Ahora, él en estas denuncias rurales, que son posiblemente, yo no sé cómo usted las recordará en ese momento, pero deben ser los aportes más de fondo de la Forja en
Sí,
ese
dio
momento.
de verdad varias conferencias, dio varias conferencias en Forja sobre esos temas, sí.
Y es el aporte, yo creo que él es donde trabajó más sistemáticamente en
Sí,
el plano
trabajó más
político, ¿no?
sistemáticamente. Además, en esa época fue que me parece que Palacios vino al Congreso con sus denuncias sobre la miseria del norte, pero nunca buscando las explicaciones de fondo, siempre orillándolas, ¿eh?
Bueno, en el discurso sobre el problema del algodón en el Chaco, Manzi se ubica, yo no sé, el contexto puede definir bien lo que significaba la ubicación de él, ¿no? Pero él critica la explotación que hacen los monopolios del
Claro,
colono,
crea la zona.
pero al mismo tiempo critica la explotación que hacen el colono y el monopolio del jornalero.
Claro, y bueno, esa es la historia. Esa
Y aparentemente, y él.
es la historia de nuestra economía que llegó al absurdo y nuestra política, que el Partido Socialista, en vez de ser un partido del orden rural, lo poco que hicieron, en vez de juntar peones, juntaron chacareros. Es decir,
Exactamente, y él enfrenta a
la
Judice.
respuesta lo afligía exclusivamente la suerte del chacarero y no la suerte del peón. La verdad es que el
Pero
peón,
pone el ejemplo de Judice en ese momento, que había sacado
hasta
una
que no
cruz.
tuvo el estatuto del peón dado por Perón, no fue tenido en cuenta. ¿Eh?
Ajá.
Como...
O sea que Masi en ese momento político es una punta bastante avanzada,
Sí, sí,
aún en Forja mismo, ¿no?
sí. Sí, bueno, no, ahí se comprendía, pero no, pero Manzi era una cabeza importante, dijo, pensante, no solo en las conferencias, sino en la dirección, en el grupo. Además tenía un gran sentido político, un gran instinto popular.
Él participa en las propagandas, en todo ese sistema
Todo
de Forja en el cual
participó,
usted.
todo participó, lo que fue que, ya le digo, la vida lo fue sacando. Y tal vez el éxito en este mundo y la vida nocturna.
Claro, porque ya llega al 40 y él un poco se aparta todo eso, ¿no? Incluso el tango que él hace, el tango así, digamos, demasiado evocativo a veces, o el tango del amor desesperado, ¿no?
Sí.
Cabría preguntarse si es justamente un arte para el
Bueno, yo ya
proletariado urbano
digo,
que va a la
yo
fiesta en
a
ese
Homero,
momento.
después ya de su éxito, lo veía muy de vez en cuando, con gran satisfacción, con gran cariño, porque nos quisimos siempre. Pero ya no nos frecuentábamos porque estábamos en dos mundos distintos. Yo seguía en mi mundo político y él había entrado a este mundo de la música, de la poesía, del arte y también un poco de la juerga nocturna.
Claro, él se aparta. Ahora él traslada, él es uno de los, yo creo que debe ser uno de los que traslada con más fuerza el problema así económico al plano cultural. O sea, aparece
Ah, sí,
como
bueno,
un
ahí está. Pero
defensor.
ninguna fuerza se pierde, ese es el problema,
Aparece como uno
¿no?
de los defensores de la
Entonces él va
industria.
a ese mundo y en ese mundo
Claro, porque.
lleva el aporte que ha elaborado en una larga lucha en conjunto con nosotros y de antes, porque él tiene aporte elaborado desde la más tierna. Es un hombre siempre bien ubicado en el problema argentino. Desde que yo lo conocía, yo no, por el hecho de ser mayor, no tuve nunca que orientarlo. Al contrario, muchas cosas las he recibido de él, no se las he dado. No se hemos dado
Sí,
recíprocamente,
por
luego de
supuesto.
todos los que actuamos en ese movimiento.
Pero él es fundamental, claro, cuando él habla de lo que influyó en él, va a hablar fundamentalmente de una figura que es Yrigoyen.
Ah, sí.
Tiene un discurso que
Bueno,
suena
hay
así.
también en él una idealización, digo yo, como en toda imagen del caudillo, del conductor que tiene el hombre del pueblo, hay una idealización del personaje. Algo corresponde a la realidad del personaje y algo corresponde a la imagen que uno hace del personaje idealizándolo. Ahora, con Homero lo tratamos bastante, Yrigoyen, después de su caída. Con mucha frecuencia lo hemos visto en la casa de Calle Sarmiento. Tanta frecuencia íbamos que yo a mí me tocó verlo morir, y digo, yo lo vi morir, y digo, esa noche. Había visto que lo han demolido de la casa. Lo acaban de demoler. Romero tenía, y mucho de mí, digo, yo mismo, yo era nuevo en el radicalismo, yo entré al radicalismo recién en el año 23 o 24, mucha de mi formación y entonces la de Homero, ¿no? él era antes que yo irigoyenista, y él me dio una de las explicaciones más orgánicas, tal vez más poéticas, del caudillo de... No. Sí, posiblemente es el aporte que más contribuyó a consolidar mi irigoyenismo, que había sido el producto de una evolución puramente intelectual en el primer tiempo. Es decir, yo no llegué a Irigoyen por Irigoyen, sino por la comprensión del populismo. Entonces, Irigoyen para mí era válido como expresión del populismo. Le debo a Homero, quizá el que más le deba, es la comprobación, la constatación de que del valor de Irigoyen por Irigoyen mismo. ¿Eh? Esta es una cosa que la he definido en este momento, que no la tenía definida, ahora lo veo con toda claridad.
Claro, y es
yo que políticamente porque... soy populista, frente al fracaso de las ideologías constantes en nuestra América, cosas que le empecé a percibir estudiando el fenómeno mexicano, empecé a comprender la significación de los caudillos. Era subsidiariamente irigoyenista, primero populista, después irigoyenista. Y le debo a otros, pero especialmente a Homero Manzi, la comprensión, a su vez, del caudillo, del individuo Hipólito Yrigoyen, ¿eh? Lo que significó.
Y en una época en que Manzi era muy joven.
Sí, en la época en que Manzi tenía, como le digo, yo tendría 26, 27 años, y Manzi tendría 21, 22. Ay, Manzi estaba muy madurado. Posiblemente maduró temprano porque...
Bueno, él recibía...
Dios se habían resuelto que muriera temprano.
Que muriera joven.
¿Eh?
Que muriera joven. Claro, el irigoyenismo a Manzi le viene de la casa también, ¿no es cierto?
Sí,
viene de
familia, los hermanos,
toda viene familia de
toda familia de irigoyenista.
Y ya aparece muy temprano, aparece en Tucumán, en Jujuy, en Salta, a los 18 años, Manzi hablando
sí.
Y en discurso. Creo que hay un comité en Tucumán que ya se llama Homero Manzi cuando él tiene 19 años.
¿Ah, sí?
Sí. No sé cómo era el sistema y por qué el comité se llamaba Homero Manzi. No, no. Sé que Irigoyen le
pone... No sabía de esa andanza por Tucumán a esa edad.
Sí, sí, yo estuve...
Yo no sabía. Y ahora me explico un incidente que tuvimos en una reunión de la juventud en que había... un hombre muy meritorio del radicalismo, pero ya un poco maduro, que siempre se empeñó en andar entre la juventud que más y lo increpó diciéndole, esto fue el año 30. Cuando yo estaba en el Colegio Nacional, usted era rector del Colegio Nacional de tal provincia, le dijo, de la provincia del norte. Y ahora me descubrí que se había andado por ahí, por eso era que lo sabía.
Sí, sí. Bueno, él viajaba constantemente a Ñatuya, ¿no es
sí,
cierto?
No,
pero además aparece como delegado del Comité Nacional, aparece ya en el 25, ahí.
Ah, bueno, sí, el 25, sí. Bueno, eso ya estábamos en contacto, sí. Yo no sé si el contacto conmigo, con él, empieza en la universidad o empieza antes, no me acuerdo bien. Porque es para esa época, sí. Para esa época también yo voy a Entre Ríos.
Ajá.
Al 25, 26, ya voy a Entre Ríos. A una elección del circuito Gualeguay-Victoria.
Ajá. Sí, él aparece, al mismo tiempo que aparece en Buenos Aires, en las primeras cosas políticas, aparece en el interior.
Otra
¿no?
cosa que hay que tener presente también, el barrio fue muy importante para él, y ese grupo del barrio.
¿Cuál era el grupo del
barrio?
¿Por qué
no lo veo a Barros, sí? A José Constantino Barros.